Buenos días, hermanos. De todos muy, muy bienvenidos. Vamos a Marcos 10 y vamos a seguir hablando de los niños, pero esta vez desde el texto bíblico. Marcos 10, vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 31. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir: hijos, ¿cuán difícilmente les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Señor, te pedimos por favor que nos ayudes ahora, que nos ayudes a entender este texto, aplícalo a nuestras vidas y danos luz, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Muchos de nosotros, ¿no?, hemos visto en campañas políticas como el presidente o postulante agarra a un niño enfrente de todos, lo besa y lo toma en sus brazos. Entonces la gente o bien se pone a gritar o se pone a aplaudir, ¿no?, de emoción. ¿Qué comunica esa imagen? Bueno, la idea es la siguiente. Un niño es alguien inofensivo. Cuando ves a esta persona, a este postulante, a este presidente, tratando de esa manera tan tierna, cariñosa, amigable a ese niño, lo único que puedes pensar de esa persona es confianza, genera confianza. Esa persona es confiable, ama a los niños, y si ama a los niños, en verdad se preocupa por todos los demás. ¿A quién puede hacer daño entonces? Esa es la idea. Ahora bien, lamentablemente, muchas veces esto se hace con la idea de ganar votos y no tanto porque en realidad se ame a los niños, ¿sí? Sin embargo, tenemos aquí a Jesús, que Él ha venido a ofrecer no un partido político en sí, sino su reino. Y Jesús, a diferencia de muchas personas, en verdad ama a los niños. Él, a diferencia de muchos, no toma a los niños en sus brazos para promocionar su partido, porque sí, ya está. Sino que los toma porque en verdad los ama. Pero es más, no solo eso. Su reino está conformado por niños. En su reino solo hay niños. Y eso es lo que veremos el día de hoy. Ni una sola persona en el reino de Jesús. No hay ni una sola persona en el reino de Jesús que no entre siendo un niño y permanezca siendo un niño. Por eso el mensaje del día de hoy se llama sed como niños. Y para esto vamos a tener tres cosas, ¿sí?, a considerar. La primera, la invitación a ser como niños. La segunda, alguien que rechazó ser un niño. Y la tercera, los que sí se hicieron niños. ¿Sí? Así que veamos nuestro primer punto, la invitación a ser como niños. Como bien sabéis, Cristian nos habló la anterior semana del matrimonio y del divorcio. Jesús está hablando de todas estas cosas, ¿no? Jesús está enseñando sobre todo esto. Entonces, en medio de esa conversación, de pronto, vienen algunas personas y le presentaban niños, el versículo 13, si podéis ver, y le presentaban niños para que los tocase. No se nos dice qué edad tenían estos niños, pero parece ser que son bastante, bastante pequeños. La palabra original ahí utilizada casi que podría traducirse como bebés o niños muy pequeños. Y esto se confirma en el versículo 16, porque se nos dice que Jesús los tomó en sus brazos. Pero los discípulos no querían que esos niños se acercaran a él. Fijaos, versículo 13. Y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Entonces Jesús se indignó por esto. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Esa palabra, indignación, se repite en otros lados en Marco, cuando los discípulos se indignan. Pero es curioso ver que los motivos por los cuales los discípulos se indignan, no es el motivo por el cual Jesús se indigna. En Marcos 10:41, cuando los discípulos se enojan contra Jacobo y Juan porque le piden ellos sentarse en el reino a Jesús, y los discípulos dice que cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Se indignaron porque ellos le pidieron algo a Jesús que ellos tal vez también querían. Se repite en el Marcos 14:4, cuando algunos de los discípulos se enojaron porque una mujer estaba adorando a Jesús con todo lo que tenía. Y ellos dice que se enojaron dentro de sí, se enojaron, se indignaron. Entonces los discípulos se indignan por unas cosas, Jesús se indigna por otras. Los discípulos se indignaban por cosas como poder, cosas como desperdicio de dinero. Pero Jesús se indignaba porque no les dejaba que las personas o los niños vinieran a él. Y es que de esto podemos aprender muchas cosas, hermanos, y podríamos decir bastante, ¿no?, de esto. Pero dejadme decir lo siguiente. No alejes a los niños de Jesús. No lo hagas. No pongas barreras a la hora de lidiar con tus niños o con cualquier niño. No seas una barrera para que los niños se acerquen a Jesucristo. Mira la actitud de Jesús aquí. Él ama y desea que los niños se acerquen a Él. Él quiere bendecirlos. ¿No quieres ser tú como Jesús? Haz lo mismo. Lleva a tus hijos a Jesús. El Señor está deseoso de bendecirlos. Habla a tus hijos de Jesús. Haz el devocional con ellos. Léeles un cuento que hable sobre las historias de la Biblia y cómo tienen su cumplimiento en Jesús. Llévales a Jesús. De alguna u otra manera, mi querido hermano, debes llevar a los niños a Jesucristo. Entonces te ruego, por favor, no impidas que los niños se acerquen a Jesús. Ahora bien, Jesús dice, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Podéis verlo? ¿Qué significa esto? Bueno, Él lo explica luego en el siguiente versículo. Dice, de cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. De aquellos que son como niños es el reino de Dios. ¿Qué significa? Bueno, tal vez se puede decir que es la humildad de los niños, su inocencia, su amor, etcétera. Pero si soy honesto, no creo que sea el enfoque de Jesús ese. Creo que más bien lo que Jesús está tratando de decir es que el reino de Dios es para aquellos que, como los niños, reconocen que necesitan completa ayuda para subsistir. Y si Jesús tiene en sus manos a niños bastante pequeños, bebés, esto se confirma, ya que, hermanos, ¿qué es lo que caracteriza a ese tipo de niños? No pueden hacer nada por sí mismos. Son totalmente dependientes. Esa es la idea. Necesitan total ayuda. Pues de la misma manera, si tú no te haces un niño, no entrarás al reino de los cielos. Bien dice un comentarista lo siguiente, fijaos. En esta historia, los niños no son bendecidos por sus virtudes, sino por lo que les falta. Vienen únicamente como son. ¿Y cómo son? Pequeños, indefensos, sin sofisticación, como los ignorados y desposeídos de la sociedad. Recibir el reino de Dios como un niño es recibirlo como alguien que no tiene méritos, ni influencias, ni derechos. Eso es recibir el reino de Dios como un niño. Apelando únicamente a la misericordia de Dios para entrar. Algo interesante sobre esto es el versículo 15, que el Señor remarca y dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es una frase muy importante. Y lamentablemente perdemos algo de su fuerza aquí en nuestra traducción. Pero en el idioma original es mucho más fuerte. Déjame traducirlo de esta manera. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no, de ninguna manera, entrará en él. Jesús quiere resaltar la completa necesidad de hacernos como niños para entrar al reino. Vale, pero tú dirás entonces, vale Carlos, entiendo la necesidad de hacerme como un niño, pero ¿cómo luce una vida de alguien que es como niño? ¿Cómo luce una vida de alguien que no quiere hacerse como un niño? Dime algo, por favor, necesito saber eso. Bueno, eso es lo que los siguientes versículos responden. Justo cuando Jesús está hablando de esto, aparece un joven rico, lo conocemos, ¿no? La historia del joven rico. Pues aquí entramos a nuestro segundo punto, y es alguien que no quiso hacerse como un niño. ¿Sí? Alguien que no quiso hacerse como un niño. Así luce alguien que no quiere hacerse como niño para entrar al reino. ¿Sí? Y este va a ser mi punto más largo. Se nos dice que vino alguien y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Preguntón, ¿no? Imaginaos que alguien se acerque a vosotros y os pregunte eso. Entonces Jesús pone como que el estándar, ¿no? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Ahora bien, Jesús aquí no está negando que él sea Dios. Lo que Jesús más bien está haciendo es llevar la atención del muchacho, de él, al Padre que es la fuente de toda bondad. Lo único que Jesús quiere hacer aquí es mostrar o poner el estándar de bondad. Jesús está diciéndole, quiero que sepas que el estándar de bondad no lo tienes tú, lo tiene mi Padre. Así que la bondad la define Él. Y como veremos, su bondad se ha manifestado en sus mandamientos. Entonces Jesús le empieza a decir, los mandamientos sabes, sabes los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Conoces esto, ¿verdad? Y el joven rico le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Ahora bien, muchas personas piensan que el joven tal vez estaba siendo muy orgulloso. Y puede ser, seguramente hay algo de orgullo en su corazón. Muchos piensan que él estaba tratando de ganar su salvación por medio de sus obras, que estaba haciendo algo sumamente malo. Pero la verdad, personalmente, yo no lo veo tanto así. Creo que en verdad este joven está siendo honesto. Y lo digo porque se nos dice que al escuchar la respuesta, Jesús responde de la siguiente manera. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Creo que sí podemos decir que él guardó la ley en algún sentido. Guardó la ley en el sentido externo, externo. Voy a remarcar eso, externo. Lo mismo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, dice el apóstol Pablo. En el sentido externo, alguien puede guardar la ley. Como bien sabemos, es imposible guardar completa y perfectamente la ley en el corazón. Esto es totalmente cierto. Y más adelante veremos que el chico falló en eso. Tenía un problema de corazón. Sin embargo, podríamos decir que esta persona era alguien que sí, guardaba la ley en un sentido externo. Era alguien que no había matado a nadie. Era alguien que había respetado a sus padres. era alguien que se había sacado su carrera, había sido un gran estudiante y ahora tenía un buen trabajo con un buen sueldo y era alguien que se preocupaba en algún sentido por la necesidad de los demás. En este sentido, había guardado la ley. Entonces, tal vez, él ya estaba esperando recibir el aplauso de Jesús. Está esperando recibir que Jesús le diga, muy bien, hijo mío, el reino es tuyo. Pero el reino de Jesús no funciona así. Porque al reino de Jesús se entra como niño. Entonces Jesús, en su astucia, y porque conoce los corazones, le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y la respuesta de este joven fue que él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le pide que dé todo lo que tiene a los pobres. Y obviamente esto es algo que le pidió a él porque Jesús conocía su corazón. Este texto no debe ser interpretado como que ahora todos los cristianos de la historia tienen que vender todo lo que tienen, ¿no? Y dárselo a los pobres para seguir a Jesús. No es tanto eso. Pablo nos dice que los cristianos se reunían en casa de otros cristianos porque los cristianos primeros tenían sus posesiones. Así que nadie piense aquí que Jesús le está pidiendo que dé todo lo que tienen a los pobres y se quede en la calle, ¿sí? Pero esto es algo que sí le pidió este chico. Claramente sí se lo pidió. Y yo creo que Jesús con esto quería ilustrar a todos, a los discípulos y a nosotros, hoy, lo siguiente. Que al reino de Jesús se entra sin nada. Como un niño, sin mérito, necesitado, sin tener dónde más ir, sino a Jesús. Este hombre tenía muchas riquezas y Jesús le dice, sácate, quítate todo eso, entonces sígueme. En otras palabras, entra como un niño, sin nada. Y mis hermanos, el día de hoy Jesús nos sigue pidiendo lo mismo. Tal vez no que dejemos nuestras casas y que demos todo nuestro dinero a organizaciones benéficas, pero el sentido espiritual sigue intacto. Deja tu vida pasada atrás. Ven y sígueme. Deja de confiar en eso que tanto amas. Ven y sígueme. Ven a mi reino. Pero ojo, a mi reino se entra como un niño. Se entra necesitado. Se entra sin mérito. Se entra sin nada. Ven a mí, sígueme y toma tu cruz, porque sólo así entrarás a mi reino. Fijaos la ironía de todo esto, ¿no? Este hombre tenía todo. Tenía dinero, pero no solamente eso. Era alguien que había guardado la ley en un sentido. No le faltaba nada en su vida. Tal vez tenía una casa, el último coche, el último todo. Todo lo que la sociedad podría haber deseado. Sin embargo, Jesús le dice, te falta una cosa. ¿Cómo? ¿A este hombre le falta algo, Jesús? Sí, te falta una cosa, le dice Jesús. Pero si lo tiene todo, no, te falta una cosa. ¿Qué le podría faltar? Ser un seguidor del Señor Jesucristo. Le faltaba lo más importante, que es seguir a Jesús. ¿Cuál es el punto de la historia? El punto de la historia es el siguiente. No es tanto tu relación con los mandamientos lo que marca si entras o no al reino, hermanos. Es tu relación con Jesús. No es tanto si has cumplido los mandamientos perfectamente lo que hace que entres al reino, sino si estás siguiendo a Jesús. Ese es el punto. Cumplir los mandamientos sin seguir a Jesús es nulo para entrar al reino de Dios. Nulo. No vale, no cuenta, porque al reino de Jesús solo se entra como un niño, indefenso, vulnerable, necesitado, sin nada que aportar. Los mandamientos son buenos, sí, pero los mandamientos o la ley no marcan tu entrada al reino. Y es que tú el día de hoy puedes ser como esta persona, alguien en un sentido bonachón, alguien que en verdad hace cosas buenas. He conocido gente que está metida en organizaciones benéficas, no cristianas, que hacen cosas maravillosas, ¿no? Como ayudar a los pobres, a los necesitados, etcétera. Y es algo increíble. Tú el día de hoy puedes estar haciendo todas esas cosas. Puedes estar dando tu vida a obedecer cada aspecto de algún mandamiento. Puedes estar viviendo una vida en verdad moralmente correcta. Puedes estar haciendo cosas maravillosas para ayudar a otras personas. Muchos de nosotros conocemos, ¿verdad?, a personas no creyentes que viven y ayudan a los demás de manera increíble. Si tú haces eso, lo que puedo decir es lo siguiente. Genial, es increíble. Jesús miró a este joven y por eso lo amó. Son cosas buenas. Sin embargo, para Jesús una cosa te falta. Ven y sígueme tomando tu cruz, dice él. Este joven rico no quiso seguir a Jesús. No quiso hacerse como un niño. ¿Pero por qué no quiso? Porque tenía muchas posesiones. Tenía mucho. Entonces Jesús empieza a enseñar lo difícil que es que alguien como este joven entre al reino de Dios. Entonces Jesús, mirando alrededor, versículo 23 y 25, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Este joven, en otras palabras, no quiso abandonar sus riquezas. Sus riquezas fueron más importantes que seguir a Jesús. ¿Qué pesaba más? ¿Una vida con sus riquezas o una vida con Cristo? Sus riquezas pesaron más. ¿Qué llenaba más su corazón? ¿Cristo o las riquezas? ¿Las riquezas de la tierra o las riquezas celestiales? Su respuesta te deja ver dónde estaba su corazón, ¿verdad? Entonces Jesús advierte a todas las personas ricas con palabras muy duras. Eso es verdad, son duras. Pero son palabras necesarias, hermanos. El punto no es tanto que Dios no salve a personas ricas simplemente porque tienen dinero y ya, ¿sí? Lo que está condenando Jesús aquí es que nuestro corazón se vaya tras las riquezas. El poner nuestra esperanza en las riquezas, el confiar en las riquezas, como si eso fuera Dios, como si eso en verdad podría salvarme. Fijaos el versículo 24, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a quienes? A los que confían en las riquezas. Eso es lo que Jesús quiere transmitir, el amor al dinero, la confianza en las riquezas. Tú puedes ser alguien rico y utilizar ese dinero para la obra del reino. Gloria al Señor si tú tienes eso. Es más, tú debes utilizar tu dinero para la obra del reino si el Señor te ha provisto de mucho. Sin embargo, quiero ser honesto también. Y es que ser rico es una tentación muy grande. En ninguna parte de la Biblia vamos a ver que Jesús o los apóstoles nos animen a buscar las riquezas. Todo lo contrario. Nos animan a no hacerlo, a no desear ser ricos. La Biblia les manda a las personas ricas a no poner su esperanza en su dinero. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema con tener muchas posesiones? El dinero, hermanos, es una bendición de Dios. Como he dicho, Él lo da. Él es el rico por excelencia. Pero al mismo tiempo, en un mundo caído como en el que vivimos, con corazones tan corruptos como los nuestros, es un arma de doble filo. Porque el tener muchas posesiones puede hacer que nuestros corazones empiecen a confiar en esas riquezas. En otras palabras, las riquezas tienden a que las personas se crean autosuficientes. Que piensan que ellos pueden hacerlo todo por sí mismos. Las riquezas nos llevan a la autosuficiencia. Estas personas pueden comprar los mejores móviles del mundo, pueden comprarse 3 Ferraris sin ningún problema, pueden malgastar y malgastar, pueden comprar 4 casas en las mejores playas de Mallorca, pero lo que no puede comprar a alguien rico es la entrada al reino. Porque, mi querido hermano, al reino solo se entra como un niño. Y dejadme dar una advertencia a todos los que estamos aquí. Porque creo que este es el énfasis de Jesús. Y es que ten mucho cuidado con poner tu esperanza en tu dinero. Ten mucho cuidado en confiar en los ceros que tienes en tu cuenta bancaria. En una sociedad como la nuestra, estas palabras de Jesús tienen que ser subrayadas con rojo, no sé, 3-4 veces hasta que se vuelva azul. Hagamos un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a suponer el caso hipotético, que tú eres este joven en esa época, ¿vale? Supongamos. No es así, obviamente estás aquí, pero entendedme. Si Jesús te hubiera pedido a ti que abandones todo lo que tienes de manera literal, ¿lo hubieras hecho con tal de seguirlo a Él? Es que a veces leemos este pasaje, ¿no? Y lo primero que pensamos es, uff, menos mal que no, que se lo pidió a Él y no que me lo pidió a mí. Y en un sentido, esto es verdad. Jesús no te está pidiendo hoy que vayas y literalmente des todo lo que tienes y te quedes en la calle. Sin embargo, en el caso hipotético que Jesús lo hubiera hecho, ¿cuál sería el problema? Bien señala un comentarista. Que Jesús no haya mandado a todos sus seguidores vender sus posesiones, solo reconforta a aquellos a quienes sí les habría dado esa orden. ¿Dónde está tu corazón hoy, mi hermano? Es más, si nuestro Señor Jesucristo volviera hoy, si volviera hoy, mañana, pasado, de aquí a un mes, ¿irías tú diciendo, ay, mi casita, ay, no pude ir a todos estos lugares que... es que me faltó visitar tantos países? ¿Dónde has puesto tú tu corazón? Nuestra sociedad constantemente nos está vendiendo que con el dinero podemos hacer lo que queremos. Si tenemos muchas cosas, entonces somos valiosos, nos dicen. Nuestra sociedad nos vende que el dinero compra la felicidad. Y aunque nadie va a decir abiertamente que el dinero compra la felicidad, en realidad, en la práctica, sí funciona así. Espero que no me malinterpretéis con todo lo que estoy diciendo o voy a decir. No estoy diciendo que las cosas que voy a mencionar son pecaminosas, si se hace con un corazón correcto para el Señor. Pero sí son malas cuando nuestro corazón se engancha a ellas y cuando ponemos nuestra identidad y felicidad en eso. Y es que muchos de nosotros solemos pensar de la siguiente manera. Sería tan feliz, si tuviera esa casita de ahí, esa casita de campo que tanto soñé, esa casita en la playa que tanto quiero. Sería muy feliz si tuviera eso. Sería tan feliz si tan solo pudiera tener el último iPhone que ha salido. Ya el anterior se me está quedando viejo, así que necesito el otro, sí o sí. Porque si no lo tengo, me muero. Sería tan feliz si tuviera más dinero en mi cuenta bancaria. Todo iría mejor, todo sería mejor. Ya no tendría que preocuparme por el mañana. Mis hijos irían a una escuela mejor, les vestiría de una mejor manera, me compraría mejor ropa para mí. Ya no me preocuparía por absolutamente nada. Sería tan feliz si tan solo tuviera más dinero. Así pensamos. Y lo curioso es que nos autoengañamos diciendo, oh, si tuviera más dinero, donaría más a la iglesia. Si fuera millonario, abriría orfanatos, hospitales, tantas cosas. Bueno, mi hermano, si el Señor te da mucho dinero, gloria al Señor, porque Él puede hacerlo y ojalá sea así como piensas. Hay muchos buenos hermanos que han hecho eso. El otro día escuché el testimonio de un seminario que tenía que abrirse en un sitio de África, si no me equivoco, porque necesitaban miles para la construcción del edificio y todo esto. Bueno, el Señor puso el corazón en el corazón de un solo hombre el pagar todos esos miles y básicamente construir todo el edificio para que los hermanos pudieran ir a estudiar a ese sitio y luego proclamar su palabra. Gloria al Señor, que existen hermanos así, y al Señor también usa su iglesia, pero ten los pies en la tierra. Nuestro corazón puede engañarnos y el dinero puede con facilidad manipular nuestras intenciones. Entonces creo que podemos ver cómo la sociedad susurra y Satanás y nuestro corazón nos susurran al oído muchas veces: el dinero te puede dar todo lo que quieres, todo lo que quieres. Con dinero te vas de viaje por todo el mundo, con dinero te compras las casas que quieres, lo que tú necesitas es más dinero, eso es lo que tú necesitas, más dinero. Ese es el lema del mundo, esa es la canción de los demonios, ese es el grito de Satanás. Eso es lo que tú necesitas. Y siendo honesto, hay muchas cosas que sí, el dinero te puede dar. Y puedes comprar en esta vida con eso. Pero no puedes comprar a Cristo con dinero, hermanos. A Cristo no lo compras con dinero. No puedes comprar el reino con eso. No puedes servir a Dios y a las riquezas, dijo nuestro Señor Jesús. Esto es lo que este joven tenía que entender. El dinero, su obediencia, le era nula para entrar al reino. Porque al reino se entra como un niño, sin nada, necesitado. No desees hacerte rico, hermano. Fue amor al dinero lo que hizo que Dalila entregara a Sansón. Fue amor al dinero lo que hizo que Acán se llevara el oro y lo escondiera. Fue amor al dinero lo que hizo que Ananías y Zafira mintieran al Espíritu Santo. Fue amor al dinero lo que hizo que Judas entregara a Jesús por 30 monedas de plata. No tenemos ni idea del poder devastador del amor al dinero. Si tú el día de hoy quieres hacerte rico, lo que puedo decirte con certeza es que no sabes lo que quieres. Deja que las palabras de Jesús resuenen en tus oídos. ¿Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían? Confían en las riquezas. Esto sale de la boca de nuestro Salvador. El joven rico aquí es una muestra de las personas que se quedan fuera del reino porque no quisieron hacerse como niños. Entramos ahora a nuestro tercer punto. Los que sí se hicieron como niños. Porque hay alguien que no se hizo como un niño, pero hay personas que sí se hicieron como niños, que lo dejaron todo por seguir a Jesús. El joven rico no entró al reino porque no se hizo como un niño, pero ¿qué de los discípulos? A todas estas palabras de Jesús, Pedro, como siempre, reacciona como portavoz de los demás y dice, el versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro básicamente está diciendo: maestro, nosotros no hemos sido como este joven, nosotros sí hemos dejado, te hemos seguido. ¿Qué de nosotros? ¿Nosotros sí heredaremos la vida eterna? ¿Nosotros sí estamos contigo? Entonces Jesús dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué le está diciendo Jesús? Básicamente, Jesús le está diciendo: sí, Pedro, vosotros sí. Vosotros sí habéis recibido el reino como niños, vosotros me habéis seguido. Habéis dejado todo por mí. Vosotros sí habéis entrado sin nada a mi reino. ¿Cómo no os daré todo a vosotros? Vosotros, Pedro, sois mis niños. Déjame enfatizar lo que recibes en la mente de Jesús. Y es que yo no sé cuál sea tu situación el día de hoy. Es muy probable que en tu casa no te hayan echado por ser cristiano. En otras partes del mundo, eso sí sucede, hermanos. Muchos, tal vez tú, no te han echado, pero es muy probable que tú, por ser cristiano en tu hogar, hayas tenido conflictos familiares por tu fe. Hayan habido tensiones en el hogar. has tenido peleas con tu esposo, con tu esposa, has tenido dificultades con tus padres, has sido rechazado por tus hermanos o hermanas. Básicamente, tu entorno familiar te ha despreciado o hecho a un lado. Es muy probable que haya pasado eso en tu vida. Y seguramente muchas preguntas se vienen a tu cabeza. ¿Vale la pena estar siguiendo a Jesús por esto que me pasa? ¿En verdad vale la pena tener tanto conflicto en mi hogar porque yo quiero seguir a Jesús? ¿En verdad vale la pena que mis amigos ya no me quieran hablar porque yo he decidido seguir a Cristo? ¿En verdad vale la pena que me hagan la vida imposible en el trabajo por causa de Cristo? ¿Vale la pena dejarlo todo por Cristo? Mi respuesta es sí. Sí vale la pena. Infinitamente vale la pena. Tomar tu cruz ahora, seguir a Jesús, entrar como un niño al reino, vale infinitamente la pena, hermanos. Por eso al final Jesús dice que estas personas que se hayan hecho como niños, lo hayan seguido, recibirán al día final la vida eterna. Pero lo maravilloso de esta promesa es que Jesús entiende nuestro dolor. Jesús sabe lo que es estar solo. Por eso Él provee de otros hermanos, otras hermanas, otras madres, otros hijos. Así es. Fijaos, el versículo 30. No hay ninguno que haya dejado que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y dice, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, déjame decírtelo de una manera muy sencilla. De la persona que tienes al lado. De la iglesia. Esa es tu familia. Aquí están tus hermanos. Aquí están tus madres. Aquí están tus hijos. Qué precioso es, ¿no creéis? Cuando una iglesia empieza a comportarse como lo que es una familia. Cuando en verdad empezamos a sentir lo que realmente somos delante de Dios. Hermanos, madres, hijos. Tendríamos que orar más por esto, ¿no creéis? Señor, ayúdanos a vernos como una familia. Una familia que se ama. Una familia que se ayuda mutuamente. Una familia no en palabra, en hecho. Esto es lo que somos según Jesús. Iglesia, familia. Qué precioso es cuando empezamos a practicar eso, ¿no? Cuando alguien le dice, hijo, ¿no tienes dónde comer? Ven a casa, eres de la familia. Cuando alguien le dice a otra persona, hijo, ¿qué te falta? ¿Estás bien? Cuando un hermano le dice a otro, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Estás mal? Dime, ¿dónde estás? Voy para allá. ¿Cómo? ¿Que estás en el hospital? ¿En cuál? Voy. Querido hermano, no te veo en la iglesia hace tiempo. ¿Ha pasado algo? Oh, ¿habéis tenido un nuevo bebé, nuestro querido sobrino? ¿Qué os falta? ¿Necesitáis ropa? ¿Pañales? ¿Qué necesitáis? Podríamos decir más cosas, ¿verdad? Pero creo que la idea queda clara. Seamos familia. No una familia desconocida. Familia que se preocupa por sus hijos pequeños, por sus adultos y por sus abuelos. Porque eso es lo que Jesús te ha prometido. A diferencia del joven rico, los discípulos sí dejaron todo para seguir a Jesús. Ellos sí entraron al reino como niños, sin nada, necesitados del Señor. Ya para terminar, el día de hoy hemos visto, uno, la invitación del Señor a ser como niños. Luego hemos visto la respuesta del joven rico, que no quiso hacerse como un niño, y finalmente hemos visto la respuesta de los discípulos, que sí se hicieron como niños. Como ya hemos dicho, al reino de Jesús se entra como niño. Espero que eso haya quedado claro. El joven rico era un prototipo maravilloso para entrar al reino. Era alguien que había guardado los mandamientos, era alguien con mucho dinero. Es el candidato perfecto para entrar al reino. Era alguien que había hecho todo bien en un sentido. Sin embargo, los discípulos vieron que el joven rico se fue. Y a eso preguntaron lo siguiente. ¿Quién pues podrá ser salvo? Si Él, que es el prototipo perfecto, se ha ido, ¿quién pues podrá ser salvo? Esta es la gran pregunta. Los discípulos estaban sumamente descolocados. Si alguien, como el joven rico, adinerado, recto, bonachón, agraciado, si alguien así no fue salvo, ¿cómo habría esperanza para alguien más? ¿Quién podrá ser salvo? Entonces Jesús dice lo siguiente: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Este es el punto culminante del pasaje. Los discípulos dicen: ¿quién puede salvarse? ¿Hay alguien? Y Jesús dice: para el hombre es imposible. Aquí ya no está hablando de los ricos, está hablando de toda la humanidad. En otras palabras, nos está incluyendo a todos nosotros. Nadie, ningún hombre puede autosalvarse. No hay nadie que pueda ganar la salvación por sí mismo. Para el hombre es imposible hacer eso. La salvación está completamente más allá de la capacidad humana. Cada esfuerzo por entrar al reino sobre la base de mis méritos, cada esfuerzo así es vacío, hermanos. Dios tiene que obrar. Dios tiene que intervenir. Para los hombres es imposible entrar al reino, pero para Dios no es imposible hacerte entrar. Él puede hacernos entrar porque todas las cosas son posibles para Él. Marca este texto a tu corazón cada vez que te desanimes al ver tu incapacidad. Cada vez que te hundas cuando caigas una y otra vez. Cada vez que veas tu carácter y veas que fallas constantemente. Cada vez que mires que no estás cumpliendo con tus deberes cristianos como deberías. Marca este texto y piensa: para los hombres es imposible. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios es posible. Lo que yo no puedo hacer, Él lo puede hacer. Yo no puedo cambiar, pero Él me puede cambiar. Yo no puedo salvarme, pero Él puede salvarme. Yo no puedo autoperdonarme, pero Él puede perdonarme. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si aquí hay alguna persona que nos está visitando el día de hoy, quiero decirte que estas dos respuestas están delante de ti. ¿Seguir a Jesús o no seguirlo? ¿Puedes tomar tu cruz y caminar con Él o puedes rechazarlo y seguir con tu vida? Pero lo que no puedes hacer es permanecer indiferente a Él. Jesús te dice lo mismo que le dijo a este joven el día de hoy: ven, sígueme, toma tu cruz. Es lo que Jesús te manda hoy: ven, sígueme. Yo te ruego, por favor, no te vayas igual como entraste. Y a todos vosotros que ya os habéis hecho como niños, quiero deciros que sigáis tomando vuestra cruz. El Señor no se avergüenza de llamaros hermanos. El Señor pelea por vosotras. Cosas que el ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que el Señor ha preparado para vosotros. Todo lo que haces y sufres por Cristo vale la pena. Cada cosa vale la pena. Vuestro trabajo en el Señor nunca, hermanos, nunca es en vano. ¿Sí? Amén.